Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Hola, te saludamos desde un colegio electoral. España vota. Ya están abiertos los 22.500 colegios electorales. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Cristina. Y a esta hora ya se ha constituido el 99,7% de las mesas electorales. A las 9 de la mañana han abierto sus puertas esos colegios, como el que te encuentras, y desde entonces muchos españoles ya han ejercido su derecho al voto. Personas que han preferido votar a primera hora para evitarse las altas temperaturas que vamos a vivir hoy en casi toda España. Así que vamos a marcharnos ya hasta uno de esos colegios, Valladolid. Laura Ríos.
Primeras colas para votar en este colegio San José de Valladolid, donde están llamados más de 1.800 electores. Las 5 mesas se han constituido con normalidad. Una de ellas se ha resistido y han sido los 2 suplentes de presidente y vocal primero los que han dado el paso casi sobre la bocina. Pedro y Javier.
Otra forma de pasar el domingo.
Yo lo veo muy bien. Otra manera de pasar el domingo, como ha dicho el presidente.
Provistos de agua esta vez sí por la administración, con 20 grados en el exterior, alguno más en este claustro histórico donde el goteo de votantes es continuo desde primera hora. Marina ha sido una de las primeras votantes.
Pues primera hora, por lo que estás de pie mucho tiempo. Es duele las lumbares ya.
En Valladolid brilla el sol y se esperan hoy 35 grados de máxima.
Quien ya ha ejercido su derecho al voto es el presidente del gobierno y candidato del Partido Socialista. Pedro Sánchez ha votado poco después de las 9 en el Colegio Electoral Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid. Allí está nuestro compañero Luis Colom.
Con gritos de apoyo y de mentiroso ha llegado Pedro Sánchez a votar. El Centro Educativo Nuestra Señora del Buen Consejo en Madrid ha vuelto a ser el colegio electoral que ha escogido el candidato socialista. Recordemos que este centro es el asignado para los residentes del Palacio de la Moncloa. Mucha expectación, tanto de los vecinos de la zona como de los medios de comunicación que han venido de todas partes del mundo. En su declaración a los medios, Pedro Sánchez ha afirmado que se siente confiado a la hora de lograr un buen resultado.
No quiero tampoco decir si estoy optimista o no. Tengo buenas vibraciones, pero en fin, son los españoles y españolas los que van a decidir hoy el futuro de nuestro país, el avance de nuestro país, y desde luego, si hay una voz que hay que escuchar hoy, es precisamente la de ellos y la de ellas. Así que lo único que puedo decir hoy es animar a la participación, a la movilización.
A partir de las 11 de la mañana votará Alberto Núñez Feijóo en un colegio céntrico de la capital de España.
Recuerda que a partir de las 7:30 podrás escuchar en COPE Objetivo Moncloa, el programa especial que conducirán Carlos Herrera y Ángel Espósito con los principales comunicadores de esta casa y con los mejores analistas para entender todas las claves de la noche electoral. Y 500.000 de espectadores han acudido a los cines españoles el pasado viernes. Es el día con más asistentes a las salas desde hace 4 años. La razón, el estreno de Barbie y de Oppenheimer, un fenómeno que algunos ya han bautizado como Barbenheimer y que ha empujado la taquilla hasta acumular 5 millones de euros desde el estreno del jueves. Olivia Fernández, experta en marketing y comunicación, ha explicado en COPE que detrás de estos éxitos hay una enorme campaña de publicidad, sobre todo en el fenómeno Barbie.
Un fenómeno como Barbie responde a menudo a varios factores, ¿no? Primero, a una necesidad del mercado por identificar un fenómeno, un mensaje feminista que, sin duda, gracias al fenómeno de las redes sociales, viraliza con muchísima más facilidad, y a unos actores muy apetecibles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Un brote de gastroenteritis le cuesta al Barça más de 2 millones de euros, Dani Blanquez.
Es lo que dejará de percibir el conjunto culé después de verse obligado a suspender el que iba a ser su estreno en pretemporada esta madrugada ante la Juventus. 15 futbolistas del Barça se han visto afectados por el virus, entre ellos Valde, Eric García y el nuevo fichaje Oriol Romeu. El presidente Joan Laporta ha lamentado la situación.
Teníamos muchas ganas de ver al equipo campeón de liga con las nuevas incorporaciones, y que eso es un golpe muy duro, porque sobre todo para los jugadores afectados, que es pero y les deseo una rápida recuperación. Teníamos muchas ganas de hoy estar en San Francisco jugando un partido contra la Juve, y vamos a ver cómo podemos compensarlo de alguna manera.
En Fórmula 1, a las 3 arranca la carrera del Gran Premio de Hungría. Hamilton saldrá desde la pole por delante de Verstappen. Alonso lo hará octavo y Sainz un décimo. En golf, John Ram busca coronarse en el Open británico. El de Barrica firmó en la tercera jornada 63 golpes, la vuelta más baja de su carrera en un major. A las 3:05 tratará de convertirse en el segundo español tras Seve Ballesteros Ballesteros en llevarse la jarra de clarete. Esta tarde pondremos punto y final al Tour de Francia con el paseo triunfal de Jonas Vingegaard por los Campos Elíseos de París. Carlos Rodríguez, que sufrió una dura caída en la etapa de ayer, será quinto, y Pello Bilbao sexto. Y en baloncesto, España sub-19 se enfrenta a Estados Unidos en la final del Mundial Femenino. El encuentro arranca a las 9 en el Wizzing Center de Madrid.
Seguimos muy pendientes de la jornada electoral durante todo el día. Ahora en COPE escucha ya el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí estamos desde un colegio electoral saludando a la gente en fin de semana de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Como dicen, es la fiesta de la democracia, un término cursi, pero realmente romántico para diseñar y señalar lo que ocurre aquí y no en muchos países del mundo, que tenemos que pensarlo, que hay millones de personas que no pueden decidir su destino. Hoy es la cita con las urnas y saludamos desde el centro de votación que se ha habilitado en la Plaza de Cibeles, en el antiguo Correos, en el ayuntamiento madrileño. Hemos llegado hasta aquí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué agotamiento! Se trata de decidir quién lleva los asuntos públicos, pero es que desde las pasadas elecciones de Castilla y León y Andalucía, hace ya más de un año, estamos dale que te pega. Vamos a ver si estas generales de hoy nos logran un poquito de tranquilidad. Calor, como estaba previsto, pero no de los peores. El tiempo nos lo explicaba aquí ayer Jorge Olcina.
Desde Castilla, León hacia el sur y toda la parte este peninsular, hay un repunte de lo que llamamos estas oleadas, ¿no?, de aire sahariano. No es un pico tan elevado, ¿no?, como estos dos anteriores que ya hemos tenido, pero bueno, estamos hablando de 36, 37 grados en Madrid, hasta 38 en el Valle del Guadalquivir, 35 con el grado de humedad tan importante en zonas del Mediterráneo, pero es un pico de calor que es verdad que será muy muy puntual, pero se prolonga un poquito más en la zona del Mediterráneo hasta el martes.
Y 39 en Córdoba, que no nos olvidemos de nuestros colaboradores de esa ciudad. Los ayuntamientos han hecho lo que han podido. Botellas de agua, ventiladores en los colegios. Ana Huerta se entrevistaba al alcalde de Antequera en Málaga, que da idea del ingenio nacional en estas elecciones del botijo.
Una buena parte de los colegios son en instalaciones municipales y tienen climatización, pero hay otros que no. A los que no tienen climatización las reforzamos con dos máquinas y el que tiene, pues ya sabemos que aunque tengan climatización, las puertas de los colegios están abiertas. Entonces vamos a reforzarla con una más. Surtidores de agua, fuente de agua fría de una empresa local que no la ha cedido. Vamos a alquilar una ambulancia más medicalizada con médico y enfermero para reforzar en un momento determinado pues cualquier eventualidad de salud.
Y éxito absoluto del voto por correo, como es lógico, por las vacaciones. Un total de 2.471.935 personas han votado por correspondencia, según los datos definitivos publicados ayer por Correos. Eso supone que, además, el 94,2% de las 2.600.000 solicitudes admitidas se ha depositado en las urnas. Es el nivel más alto alcanzado en la historia de unas elecciones generales en España, un 166% más que, por ejemplo, en las elecciones de 2019. Ojito que habrá mucho lío en las carreteras, sed prudentes. La Dirección General de Tráfico ha establecido un dispositivo especial de retorno y ha adelantado a las 4 de la tarde la apertura de los carriles reversibles y otras medidas que puedan garantizar la circulación que normalmente se habilita a partir de las 6 de la tarde. La abstención es el gran enemigo de todos los partidos. Los jóvenes son los más indiferentes a la cosa electoral, como le explicaba en COPE Javier Martín, politólogo de la Universidad Pontificia de Comillas, a Guillermo Vila.
Al ser el segmento poblacional tradicionalmente más abstencionista, celebrar las elecciones en un periodo tradicionalmente vacacional, estival, y en el que además tienen la posibilidad de disfrutar de una serie de políticas públicas que pueden jugar paradójicamente en contra del propio gobierno que las ha propuesto, es fácil que veamos que la mitad de los jóvenes no participan en estas elecciones de julio.
También ha sido muy disputado el voto femenino. Tras el golpetazo de la ley del sí es sí y la excarcelación de agresores sexuales, Podemos y Sumar intentan borrar ese bajón y convencer a las señoras de la necesidad de votar a Yolanda Díaz. Aquí estamos en Correos y acaba de llegar el voto por correo. Es curioso que se trata de unas cajas amarillas que en una carretilla traen los funcionarios vestidos del mismo color amarillo. Se acercan a las urnas y serán volcados en el momento del recuento a las 8 de la tarde. En realidad solo hay dos escenarios posibles para esta noche cuando se inicie la contabilidad. Un gobierno de derechas con PP y Vox y otro de izquierdas con PSOE, Sumar y todas las formaciones nacionalistas. ¿Por qué? Pues porque aunque Felipe González ha llamado a facilitar un gobierno del PP con mayoría simple, Pedro Sánchez nunca hará eso. Antes muerto que sencillo. No quiere el modelo alemán de la gran coalición, ni siquiera abstenerse para permitir que gobierne el más votado. Así pues, si el pacto de PP y Vox no permite alcanzar la mayoría absoluta, la izquierda y todos los partidos nacionalistas se unirán y en caso de no tener voto suficiente para gobernar, provocarían nuevas elecciones. Quédate con esta cifra, 150. 150 son los escaños que desean los populares. Con esos 150 escaños del PP y 26 de Vox, alcanzarían 176 de la mayoría absoluta. A su vez, 115 sería un sueño para el PSOE. Con 30 de Sumar y unos 30 o 40 de los nacionalistas podrían gobernar. Veremos qué ocurre. Noche apasionante que aquí en COPE, como habéis oído, comienza a las 7:30 con el líder. Carlos Herrera se hace cargo del programa electoral y lo ayudará Ángel Expósito. Con él estarán todos los grandes comunicadores y analistas de la cadena. En 13 estará Antonio Jiménez y para allá me iré yo hoy. A partir de las 7:30 estaremos en la pantalla y hasta las 12:30 de la noche lo pasaremos bien con este recuento. Vamos allá. Con Laura Rubio estoy en el centro electoral habilitado en el antiguo edificio de Correos, el actual ayuntamiento. Ya están los ciudadanos habilitando el voto y acaba de llegar el voto por correo. Muy buenos días a los miembros de esta mesa. Creo que ya habéis recibido el voto por correo. Buenos días.
Hola, sí.
Es un voto que viene en cajas y que se volcará después a las 8, entiendo.
Sí, una vez que cierre la mesa ya procederemos a contarlos junto con los votos de las urnas.
¿Desde qué hora lleváis aquí?
Desde las 8 en punto.
Y gracias a Dios aquí calor no vais a pasar.
No, es la verdad que la instalación es muy cómoda. Claro.
Estábamos recabando información de Antequera, de Écija, de los colegios de Córdoba, de Granada. La situación allí es bien diferente. Creo que hay bastante animación. La gente está acudiendo a votar desde pronto.
No sé si es animado o es la situación normal, pero sí, viene la gente, ha venido prontito.
Claro. En esta mesa ha llegado todo el mundo convocado de acuerdo con las indicaciones de las autoridades y de la Junta Electoral Central.
Sí, se lo podrán indicar los miembros de la Administración, pero aquí hemos cumplido todos los miembros de la mesa, somos los titulares.
¿Cómo te las has arreglado con las vacaciones? ¿Es un 23 de julio?
Bueno, pues no pasa nada porque no tenía vacaciones, así que aquí estoy.
Pues muchísimas gracias y mucho ánimo a todos, ¿eh? Buenas votaciones. Vamos a acercarnos a un grupo de votantes que están aquí para depositar su voto. Buenos días, señora.
Yo estoy de apoderada. Ya he votado la primera en la mesa que me correspondía.
Bueno, pues tiene mucho mérito ser apoderada en unas fechas de verano con un calorcillo notable.
Pero hay que trabajar por la gente.
Es verdad que es importante ser apoderado, es importante estar atento en la mesa electoral y es importante acudir al voto. Yo creo que existe esa conciencia en la mayor parte de la población.
Yo creo que sí. Esta vez yo creo que la gente está muy consciente de que tenemos que expresar nuestras ideas y nuestras ganas de vivir en una España que quepamos todos y que estemos todos a gusto.
Esta señora probablemente conoce como yo gente que ha cambiado billetes de tren, que ha decidido regresar de su pueblo, de su playa para votar, que ha decidido quedarse. ¿Ha habido muchos cambios en la familia?
Bueno, algunos quedarnos, simplemente, no hacer planes, esperar que pase la fecha y luego ya la gente decidir qué va a hacer, o incluso irte y volver.
Sí, hay un dispositivo especial, lo había comentado, de la Dirección General de Tráfico para las idas y venidas. En mi caso, mi madre ha venido de Gredos, donde estaba veraneando, y está estos días albergada en mi casa, porque en su casa no hay aire acondicionado.
Sí, sí, exactamente. Y sobre todo, pues se ha votado por correo, pero la gente yo creo que ha preferido, muchos, hacer el esfuerzo de volver, si están fuera, antes de votar por correo. Otros no, por edad o porque que suponía más incomodidad, han votado por correo.
Sí, sí, ha sido una cifra récord. Pues enhorabuena, muchísimas gracias, mucho ánimo en la larga jornada y vamos a ver qué pasa esta noche.
Todo estupendo para todos los españoles.
Muchísimas gracias, de verdad. Vámonos a ir a Córdoba. Allí se alcanzarán hoy las máximas temperaturas, frisarán los 40. Laura García está en un colegio electoral. Buenos días, Laura.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Ya hay movimiento en la ciudad?
Bastante movimiento, bastante más movimiento que en el 28 de mayo en las municipales. Estamos en uno de los colegios centrales de la capital y desde luego que desde las 10 de la mañana ya se veía aquí bastante trasiego, bastante gente, porque como bien decía, pues se esperan máximas de 40 grados y a partir de las 12 de la mañana ya empieza a apretar el calor.
Claro, allí al menos los ciudadanos son listos de sobra. ¿Qué les vamos a decir con respecto a evitar las horas centrales del día, verdad?
Sí, efectivamente. Ya llevamos un mes de julio habitualmente en Córdoba.
Creo que estáis, Laura, con un vocal de una mesa.
Con Darío.
Muy bien, Laura, vamos a dar paso a este vocal de una de las mesas. Darío, buenos días.
Buenas.
Hola, hola. ¿Córdoba?
Cristina.
Hola, hola. Hemos perdido la conexión con Córdoba. Queríamos hablar con el vocal de una de las mesas. Nosotros te hemos saludado esta mañana a todo el equipo de COPE fin de semana y nos encontramos con Laura Rubio y con Rodrigo Simón y Asier Escolar en el centro electoral habilitado en la antigua oficina de correos, en lo que era el ayuntamiento tradicional en la plaza de Cibeles. Pese a que las temperaturas no son tan elevadas en Madrid como en Córdoba, hay muchísima actividad ya aquí y ha sido bonito ver a los empleados de correos, te lo comentábamos antes, llegar de amarillo con sus carritos y con unas arquetas en las que vienen depositados la abundantísima actuación de los votantes por correo. Es interesante ver cómo se ha batido un récord en este servicio en el que carteros y carteras han prestado un servicio precioso. Aunque se han multiplicado las contrataciones, se ha hecho a última hora y muchos de ellos han trabajado mañana, tarde y noche para hacer posible el depósito de los votos en las elecciones. Volvemos a Córdoba, donde está Laura García. Buenos días, Laura.
Sí, aquí seguimos. Buenos días, Cristina.
A ver, que te había perdido. Me decías sí. Que estáis habituados a lidiar con los extraños horarios y el verano de la canícula.
Efectivamente, sí, que estamos muy habituados. Además, normalmente el mes de julio es el más complicado y ha llegado ahora, bueno, justo estas elecciones a finales de julio, donde muchos tenían las vacaciones preparadas y el que no, pues sabe que se enfrenta a unas temperaturas muy elevadas, casi 40 grados vamos a alcanzar hoy en Córdoba. Entonces, bueno, pues el Ayuntamiento de Córdoba ha sido bastante previsor. La mitad de los colegios están ya refrigerados con pingüinos, que son aparatos portátiles de aire acondicionado, ventiladores. Cada mesa tiene 2 litros de agua, incluso los policías que están en las puertas también tienen agua, que ha facilitado el Ayuntamiento de Córdoba, bueno, previendo que iba a hacer mucho calor.
Aquí también hemos visto en Madrid que los mayores están votando pronto, conscientes de que es mejor hacerlo a primera hora o como mucho a última. Creo que tenéis disponible algún vocal de una mesa.
Sí, estamos con Darío, es vocal y además la primera vez que le toca, así que lleva aquí desde las 8 de la mañana sentado.
Darío, buenos días.
Buenos días, hola.
Bueno, te ha tocado ese destino que no anhelan muchos españoles.
No, claro, yo prefería estar en la playa ahora mismo, obviamente.
Obviamente. Cuando te llegó la carta, ¿qué pensaste?
Pues, sinceramente, no me llegó ninguna carta. Lo vi en el censo electoral, en la página web que facilitó Córdoba, y es la forma que he sabido que tengo que venir a la mesa de vocal.
Claro. ¿Trabajabas durante este mes o te ha supuesto algún problema en las vacaciones?
En ese sentido, no. Sí que trabajo y mis vacaciones son en agosto, pero bueno, mañana pues me cogeré algunas horas de permiso retribuido para poder descansar.
Claro, porque también interrumpe el fin de semana. Obviamente, si hoy estabas convocado a la mesa, no has podido hacer plan de fin de semana. ¿Qué tal está el ambiente?
Pues bastante animado. Yo como normalmente vengo por la tarde a votar, por la mañana sí que no venía, pero están viniendo bastantes vecinos de aquí del barrio San Lorenzo. Y sobre todo el voto por correo, que se ha triplicado.
Efectivamente, aquí hemos visto también cómo llegaban las arquetas. Eran impresionantes las llegadas de los carritos con las arquetas. Oye, Darío, ¿os han dado instrucciones? ¿Os han, entrenado un poco en lo que son las disposiciones electorales, el recuento, etcétera?
Sí, bueno, al principio los apoderados de los diferentes partidos nos han comentado un poco la forma de proceder a la hora del recuento, cuál es la forma más efectiva, pues por su experiencia. Y en mi caso tengo suerte porque tanto el presidente como la otra chica vocal repiten, que estuvieron en las municipales y les ha vuelto a tocar. Así que por esa parte tienen experiencia a la hora del recuento.
Claro, eso es realmente ventajoso. Pues Darío, muchísimas gracias porque es un servicio para todos, quiero decir, se trata de ciudadanos no remunerados que dedican su tiempo para que la democracia sea posible y ciertamente hemos de ser conscientes del privilegio absoluto que supone vivir en España y en la Unión Europea en mitad de un mundo donde muchos están simplemente arrojados a dictaduras donde no es posible expresarse. Darío, un abrazo y adelante.
Gracias, hasta luego. Adiós.
Muchísimas gracias también a Laura, un abrazo.
Gracias a ti, Cristina, hasta luego.
Bueno, y hay que decir que estas elecciones de pleno verano, muy originales en ese sentido, son también las más caras de la historia. Es un extremo que ha investigado nuestro Diego González, el Peli. Muy buenos días, Diego.
Muy buenos días, Cristina. Pues sí, van a ser los comicios que nos van a salir exactamente por 221 millones de euros. Son 85 más que las de últimas elecciones, las de 2019. Un 62% más caras es un buen pico que va a tener que salir de las arcas del Estado. Bueno, la pregunta, ¿a qué se debe este sobrecoste? Pues encontramos principalmente dos razones. Por un lado, el esfuerzo logístico que supone celebrar unas elecciones en pleno verano. Por otro, el incremento del voto por correo.
Estamos reforzando la plantilla con unos volúmenes que yo, que llevo casi 30 años en la compañía, no he visto nunca. Y se están adoptando medidas adicionales extraordinarias que son, no tienen precedente ahora mismo en el estatus del periodo electoral.
Acabamos de escuchar a José Luis Alonso Linstal, es el director de operaciones de correos, que ha explicado en COPE cómo han tenido que hacer frente a esa avalancha de 2,6 millones de solicitudes. Solicitudes que han llegado al 94,2%, las que se han hecho efectivas, las que van a contabilizarse hoy. Hay que reconocer el esfuerzo que han tenido que hacer pues los carteros y todos los trabajadores de la empresa estatal estos casi dos meses. Porque si echamos la mirada atrás, el récord anterior en voto por correo estaba en los 1,4 millones de solicitantes de las elecciones de 2016, que se celebraron en junio y que, claro, alguno que otro ya estaba de vacaciones. La pregunta, ¿este voto por correo, este incremento, por qué se ha comido la mitad del presupuesto? Pues bueno, nos lo va a aclarar Javier Martín Merchán, que es el politólogo y es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas.
Las tareas de correo no se limitan exclusivamente al voto por correo, que ya de por sí ha incrementado sustancialmente, sino que también se ha asociado toda una serie de tareas que engrosan a esa lista. Si a eso añadimos lo que decía la tensión inflacionaria y la subida en la tarifa por la prestación de servicios, pues estamos hablando de que prácticamente la mitad del presupuesto, que está en torno a los 102 millones de euros, ¿no?
No hay que olvidar que Correos ha tenido que reforzar su plantilla con más de 20.000 personas. Y esas tareas, esas otras tareas a las que aludía Javier Martín de la empresa estatal, pues son muchas. Además de gestionar ese voto por correo, Víctor Pascual Planchuelo, que es director del área de Ciencias Políticas de la UNIR, nos va a explicar en qué consisten esas tareas.
Con la modificación del voto rogado, que ha facilitado el voto de los residentes ausentes, ¿no?, de los españoles en el exterior, todo lo que son personal de Fuerzas Armadas en el exterior, todo lo que son también pues temas de el voto de los internos en centros penitenciarios. Bueno, todo eso ha hecho que el coste de estas elecciones sean el más alto, ¿no?, de la historia de nuestra democracia.
Pues muchas otras tareas, sí, como la propaganda, las comunicaciones a los miembros de la mesa y los quehaceres diarios, porque la gente, haya o no elecciones, sigue mandando cartas, paquetes y demás. Bueno, más partidas de estas elecciones. Otra que se lleva un buen pico corresponde a las administraciones públicas. 81 millones, el 36,7% del total. Aquí está incluido en esta partida pues el despliegue de seguridad con más de 90.000 agentes y también los servicios de emergencia y de protección civil, que con el calor que hace van a tener trabajo a lo largo del día. La logística, donde se incluyen las urnas, las cabinas, los ventiladores que hemos visto por muchos colegios electorales y que han tenido que buscar hasta debajo de las piedras muchos ayuntamientos, la retribución a los miembros de la mesa, una partida en total que se lleva 22,7 millones. Nos dicen estos dos profesores que es levemente superior a las de las últimas elecciones, pero que es acorde, es normal. Esas 210.000 urnas y casi 59.000 cabinas, lo que nos preguntamos es qué criterios se siguen para cambiarlas, por qué se renuevan.
Ni todas las urnas son nuevas, ni todas las cabinas son nuevas, se reutilizan aquellas que se pueden reutilizar y se hacen nuevos pedidos de pues para aquellas que estén deterioradas o que necesiten, ¿no?, ser actualizadas.
La retribución de la que acabamos de hablar ha subido 5 euros desde las elecciones de 2019. Han pasado los miembros de la mesa de cobrar 65 a 70 euros. Eso sí, la comida la van a tener que traer de casa, algo con lo que no está muy de acuerdo el profesor Martín Merchán.
Pero en ese sentido tampoco tienen unas recomendaciones, unas directrices desde arriba, ni siquiera las reciben tampoco en el folletito del Ministerio del Interior cuando se les solicita ser presidente vocal de mesa. Ni se les ofrece comida, ni se les ofrece retribución ad hoc para la comida, ni además se les da facilidades para que gestionen ese turno de comida que, como digo, tienen que hacer entre ellos y siempre manteniendo a dos miembros de la mesa en la propia mesa.
Bueno, lo que sí que va a costear el gobierno es el agua para los miembros de la mesa. Agua gratis sí, pero tampoco sin pasarse, ¿eh? Para toda la jornada, que son más de 12 horas, les toca a una media más o menos de unas 2 botellas por persona.
Los 70 euros incluyen también esa dieta. Es como una especie de dieta. No es una remuneración laboral, por decirlo así. Es una dieta que te permite asumir o cubrir los gastos que puedas tener, aparte de, bueno, de alguna forma remunerar la labor que estás haciendo tan importante este día, ¿no? Esta partida de agua, pues sí es verdad que es justa. Lo ideal sería que fuera un poquito mayor ese dispositivo y que no esté limitado a 1,2 euros por persona, que pueda ser una botella o dos botellas en 12 horas de jornada, ¿no?
Por último, una partida importante en todas elecciones, la destinada a la obtención y a la difusión de los datos. Para el escrutinio se han destinado 13,4 millones. Se los va a llevar la empresa Indra por su software, el que es utilizado para obtener esos datos. Una cantidad que es justificada, nos aseguran estos dos profesores, dada la seguridad del programa y la rapidez en obtener los datos si lo comparamos con otros países de Europa. Y hasta aquí, Cristina, es el desglose de estos 221 millones que vamos a tener que soltar para estas elecciones, que son las más caras hasta ahora. ¿Las razones? Pues esa avalancha del voto por correo, esos 2,6 millones de solicitudes, el esfuerzo de sus trabajadores y la logística, que claro, en verano y sin previo aviso, pues se paga.
Muchas gracias, Diego González. Te despedimos esta primera conexión desde el Colegio Electoral y vamos a reflexionar sobre los beneficios de la siesta. Sí, sí, sí. Toda la vida riéndose de nosotros, españolitos, porque practicábamos la siesta, y ahora que también les aprieta el calor, los alemanes acaban de descubrir, alucina, que es muy beneficiosa.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Especial Elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Escúchalo desde las 7:30 de la tarde.
Sigue la última hora del 23J en COPE y en COPE.es.
Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh?
Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
Sacúdete bien antes de subir al coche, que me lo llenas de arena.
Ahora me toca a mí poner música, ¿ok?
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Y ahora qué?
Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, mamá. ¿Cómo estás?
Bien. Qué raro que me llames por la mañana. ¿Hoy no tienes prisa?
No, hoy no.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
¡Carlos! ¡Ponte crema, que te vas a quemar!
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Cristina López Schlichting. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Un litro de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión. Y los rayos de sol.
¡Ole, ole, 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 ole! Aquí llegamos jadeando del centro de votación de correos en la Cibeles, justo para incorporarnos en los estudios centrales al espacio de cuerpos y almas. Y el que ya ha votado también en su barrio, no podía ser de otro modo porque esto es una cosa de un madrugador, es nuestro psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Qué magnífico día hoy,
Sí,
sí. El primero, pero ya he tenido que esperar una cola,
No, ¿y sabes qué ocurre? Que los que tenemos alguna memoria de tiempos en que no se votaba, yo nací en el año 65, y Franco murió 10 años después, pues nos alegramos todavía siempre mucho de esta jornada que otros jóvenes dan por supuesta,
Es un día maravilloso que nosotros nos alegramos mucho. Por otra cosa que me ha alegrado mucho es por ver cómo estaba constituida la mesa por gente joven, gente muy joven. Bueno, se gastaba una broma en la cola diciendo que íbamos a tener nosotros que pedir el carné a los miembros de la mesa y no ellos a nosotros, ¿no? Porque
estabais en cola unos ciertos vetustos, ¿o qué?
Claro, y les veíamos tan jóvenes que decíamos, habrán cumplido 18 años estos chicos. Bueno, estas chicas, eran tres chicas.
¿Y a qué hora has ido tú a votar?
Pues 9:05 ya estaba votando.
Pero de verdad, criatura.
Sí, había que venir aquí.
¿Y había gente?
Pues había muchísima gente, ya en el colegio había muchísima gente. Bueno, era en un centro de cultura, allí en Majadahonda, ¿no? Pero había ya mucha gente verificando datos y ya también en la cola para votar.
Bueno, parece que hay mucha animación. Ya ha votado también Pedro Sánchez, que dice que tiene buenas vibraciones. Y yo no sé si habrá votado nuestra querida Carmen Candela. Buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro. Buenos días a todos.
Buenos días.
Mira, yo no he votado porque me acosté a las 4 de la madrugada de una boda fantásticamente divertida. Y entonces me he levantado para estar con vosotros y después de la siesta iré a votar.
Bueno. O sea, tú después de la siesta, lo que es una cosa tradicional. De la siesta vamos a hablar aquí, porque muchos y muchas hoy votarán pronto y harán siesta, y todos aquellos que no tengan que estar en las mesas electorales ciertamente evitarán esas horas centrales de sol para acudir a los colegios. Esta es una sabiduría muy antigua en España, pero nos suponía ser el hazmerreír de muchos extranjeros que consideraban que por practicar esta sana costumbre éramos vagos. Error, error. Bueno, pues ahora tienen que envainársela, porque ellos están empezando a tener altas temperaturas, por ejemplo, los alemanes, y de repente sus médicos la recomiendan, la siesta, para aumentar la productividad. El presidente de la Federación de Médicos del Servicio Público de Salud, Johannes Nissen, ha comentado: los países del norte de Europa deberíamos fijarnos en los países del sur con respecto al calor en el ámbito del trabajo. Madrugar, trabajar productivamente durante la mañana y hacer siesta al mediodía es un concepto que deberíamos introducir en los meses de verano. Añade que con calor elevado la gente no es tan productiva, que dormir mal por la falta de refresco nocturno conduce a problemas añadidos de concentración y que realmente hay que fijarse, insisten, en los países del sur. Bueno, luego destacan también la importancia de beber mucha agua, comer alimentos más ligeros y en cantidades más pequeñas, o sea, van a empezar a descubrir el gazpacho, vestir ropa fresca y tomar duchas frías 2 horas antes de acostarse, que esto va a mejorar la higiene en Centro Europa, lo digo sin animadversión, son cosas que van a aprender ahora.
Bueno, somos modelo, somos modelo a seguir y tendencia en estos momentos, por lo que vemos, ¿no? Sí, claro, acaban de descubrirla porque ya decíamos hace unas semanas, ¿no? Creo la semana pasada que en Alemania empezaban a hacer unas temperaturas que ellos estaban ya adoptando unas medidas, o se tenía que plantear adoptar unas medidas porque les estaba afectando muchísimo y nos miraban a nosotros. La siesta es maravillosa. También hay que decir que la siesta es un concepto diferente, y yo diría a dormir, a echarse, es decir, a dormir por la noche, ¿no? Es decir, es un concepto y tiene que ser un concepto de descanso, más que un concepto, como decía nuestro Cela, de pijama y orinal, ¿no? No, que no sea así, sino que sea algo que cumpla la misión que tiene, que por supuesto todo lo que has dicho la tiene, y muchas otras cosas más, como ahora pues seguramente Carmen y yo vamos a desarrollar.
Carmencita, ¿tú sí, cómo sí. lo ves?
Yo la siesta la veo, pero ya no solamente en verano, sino la gente que tiene costumbre de la siesta... que la siesta ideal tiene que ser entre 10, 20 minutos, 30 como mucho, porque si no es verdad que interfiere en el sueño nocturno, pero en España se duerme la siesta todo el año. La gente que tiene costumbre de echar, en mi pueblo dicen un clis después de comer, 10, 20, un clis.
Me encanta eso.
Sí, sí, un clis, voy a echar un clis. Y entonces se duerme una cabezadita, 10 o 20 minutos y se acabó. Y es verdad que aumenta la concentración, la atención, siempre que no pase de media hora, que si no sí que es verdad que interfiere en el sueño nocturno. Y eso es una faena. O sea que la siesta tiene que ser cortita. Ahora me hace una gracia, cuando oíamos la noticia, en Berlín 24, 25 grados.
No, claro, pero Berlín tienen 30, ¿eh? 30 y 40 no, pero, el verano pasado.
Sí, sí, bueno, no, pero que quiero decir...
40 con... no es ninguna tontería ahí en Berlín, ¿eh?
Para no, no.
30 sí. lo están... ya empiezan a descubrirlo.
Sí, sí, pero que a mí está en la noticia esta que estamos comentando ponía, claro, están muy preocupados. Y digo, pues se tendría que venir a Murcia. Madre mía.
¿Tú estás hoy en Murcia? Ah, no, que acabas de comentar no. que estás en Madrid. Sí, sí,
sí.
Sí,
porque voy a votar, porque si no ya estaría yo en Murcia, claro. asfixiándome de calor.
Este asunto de la duración de la siesta es un jeringazo, porque servidora es de las de Padre Nuestro y Orinal. Claro, la puedo practicar muy pocas veces, pero por ejemplo, sábados y domingos, una vez que hemos hecho la postproducción, yo me aplico unas siestas de 2 horas, que creo son muy inconvenientes y muy insalubres. Sí,
entonces, pero luego duermes bien. Bueno,
claro, es que las tengo que combinar con muy escaso sueño, porque date cuenta que nosotros los fines de semana a las 6:30 estamos arriba.
Claro, es la acumulación de cansancio que lo que hace es que tires de la siesta. Desde luego no es bueno, No es bueno. Cristina ha puesto que puede afectar a lo que es las fases, la arquitectura del sueño, fases REM, no REM, sueño lento, más paradójico, es decir, que esto afecta muchísimo y después, sobre todo, lo que te hace es que te va a perjudicar el sueño nocturno. Pero Carmen te ha hecho una pregunta que es la que solemos hacer nosotros a las personas que nos dicen que duermen la siesta y no esos 30 minutos aconsejables, ¿no? Y es si luego duermen bien por la noche. Si duermen bien por la noche, pues no les está afectando muchísimo, ¿no? Ni mucho, nada. Hay otras personas que sí, y en la higiene del sueño, una de las pautas es no dormir una siesta excesiva.
Eso. Y luego hay otra pregunta que hace mucho la gente, que a mí personalmente me la hacen, ¿es que la siesta engorda? Que eso es un tema
sí,
muy,
y está muy extendida esa idea, ¿eh?
Sí, y no es verdad, no es verdad que
no
la
siesta engorde. ¿No es verdad que la siesta engorde?
Para nada, porque no tiene nada que ver. O sea, es verdad que sí, en vez de estar en un sofá, pero no en la siesta, a cualquier hora del día, te vas a correr, pues evidentemente gastas más energía, ¿no? Pero una siesta como debe ser, menos de media hora, un clic después de comer, no engorda. Y luego hay otra costumbre en España... Que yo, que soy de pueblo, de mi pueblo de Yecla, cuando yo era pequeña y veraneaba en el campo, lo veían los pastores, que es la siesta del pastor, la siesta de antes de comer.
Sí, la llamada oído, ¿no? siesta del carnero. Yo creí que se llamaba siesta del carnero.
O siesta del pastor, porque era muy típica de los pastores. Antes de comer se quedaban dormidicos un poco y bueno, eso también es muy típico. Y a mí algunas veces me ha pasado. Algún domingo que estaba, bueno, que me he acostado tarde, bueno, que trasnocha por lo que sea, antes de dormir me entra así como una especie de somnolencia que sienta muy bien la siesta del carnero también, ¿eh? Somos muy listos en España.
Muy listos también.
Oye, ¿y por qué hay gente, por ejemplo... nuestra Marcia Ortega, que no duerme la siesta porque dice que después tiene un mal humor de perros?
Porque precisamente si duerme la siesta ya ha podido comprobar, o en algún momento cuando lo ha hecho, es que ha entrado en ese estado en el que ya te Eso metes es. En lo que es la arquitectura del sueño, ¿no? Y el despertar pues puede ser en uno de esos ciclos que no conviene que uno se despierte, ¿no? Y Eso lo que es. Te provoca es más cansancio, una sensación de somnolencia y hasta incluso dolores de cabeza. Es decir, que lejos de repararte, lo que hace es que te perjudica. Lo condicionas, claro. Y a partir de ahí dices, bueno, con esta experiencia cualquiera se mete una siesta a partir de ahora.
Así es tal cual lo ha explicado Pedro, porque el sueño tiene su propia inercia, y cuando rompes la inercia, cuando te has pasado ya de vueltas y ya te has metido ya en una fase que lo que te pide natural y fisiológicamente el cuerpo es seguir, la cortas, y realmente hay gente que le sienta muy mal. Y hay otra cosa que también es muy típica, gente que duerme la siesta y se levanta con un ansia, pero necesidad de dulce. De dulce, de chocolate.
Sí, eso me pasa a mí sistemáticamente.
Sí, y es porque coincide con el pico de hipoglucemia. Entonces, bueno, eso también es muy típico, pero bueno, se pasa enseguida, ¿eh? Es una sensación.
Hombre, te comes un bollito o una onza de chocolate.
Se te pasa que no.
Se te pasa
la gloria.
No, ahora con risa, yo ya he cogido la costumbre de comerme un plátano después de la siesta.
Mucho más saludable, Cris, mucho mejor.
Me encanta también un plátano por la tarde, es maravilloso, es fruta y es precisamente cuando se indica, ¿no, Carmen? Hay que comer la fruta ahí,
absolutamente,
¿no? Entre comidas, y que sea bien por la mañana o bien por la tarde, ¿eh?
Sí, sí, o sea que muy bien. De todas formas, a mí me encanta dormir la siesta, tengo que reconocerlo, en verano, otoño, primavera, pero es verdad que yo duermo siestas muy cortitas, porque si no, es cierto, y yo tengo la experiencia de que a mí sí que me interfiere en el sueño nocturno.
Y luego yo recomendaría que animasen a los niños a hacerla, porque la tarde-noche es muy larga en España, y particularmente en verano, porque sí, por mor del calor tienes que acostarte tarde para aprovechar la fresca.
Sí.
Y claro, al cabo, los niños acaban durmiendo demasiado poco, porque sí, porque recordamos aquí que los críos tienen que dormir 9 horas.
Y de hecho, sí, en muchísimos años y cursos, lo que se hace es que los niños descansen después de comer, que se vayan al rincón de descanso, a descansar, y tienen hasta colchones, cosa que eso tendríamos que hablar de si hay que dormirla en la cama o bien sentados, ¿no? Pero desde luego a los niños sí que les favorece pues todo lo que son las pautas cognitivas de aprendizaje, atención, memoria, percepción, y se tiene demostrado que incluso capacidad verbal aumenta, creatividad, es decir, todo solo y exclusivamente con un pequeñito descanso a mediodía.
Sí. En muchos colegios lo hacen, es cierto. Y es verdad que yo, cuando era pequeña, a mí me obligaban a dormir la siesta. Pero hasta que era muy mayor, ¿eh? Hasta que tenía 12 o 13 años.
¿Y hay que dormir tumbado en un colchón o sentado en un sillón?
Lo que se aconseja es que, precisamente para que ese concepto quede totalmente diferenciado, sí que se aconseja que sea en un sillón cómodo, pero que no sea en la cama. Esto es lo que se aconseja. Después, claro, cada persona tiene sus costumbres y perfectamente se puede meter uno en la cama si tiene esa costumbre y solo estar 30 minutos o entre 15 y 30 minutos. 30 minutos sería máximo, ¿no?
O sea, me hacéis abandonar el camisón, el orinal y el Padre Nuestro. Desde luego es que es una desnaturalización de las costumbres esto. Querido Pedro Martínez, que como ya has votado, tengas un muy feliz día. ¿Qué vas a hacer?
Bueno, pues ahora voy a ir a ver a mi madre, ¿eh? Voy a visitarla. Y después, pues, tendré comida con familia y posteriormente cine.
¿No? Oh, es el fin de semana Barbie Oppenheimer. ¿Vas a ver una u otra?
No, yo voy a ver la de la bomba atómica.
Oppenheimer. Uh-huh. Y Carmencita Candela, pues, votará después de comer y sí, le deseará muy feliz día. Nos vamos, que muchas os voy gracias. A presentar al niño calculadora. Like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel. Like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Si preguntas a un niño cuál es su asignatura favorita, generalmente coloca en primer lugar el deporte y la plástica. Estoy pensando en mis favoritas, pero hay una tercera materia que es amada y odiada a partes iguales, las queridas y también temidas matemáticas. ¿Te imaginas que un niño de solo 7 años fuera capaz de hacer más de 50 cálculos en solo 5 minutos? Pues conocemos un niño así, que lo hace, sin más ayuda que un ábaco. O sea, este sistema de bolitas insertadas en barritas que normalmente pues utilizamos para juguetear. Ni calculadora, ni tablet, ni papel, ni lápiz. 50 cálculos en 5 minutos es lo que hace el coruñés Marco Meilán, que ha sido el ganador del 10º Campeonato Nacional de Cálculo Mental que se celebró el pasado mes de junio. Muy buenos días, Marco.
Buenos días.
Enhorabuena por esa victoria.
Gracias.
Está con nosotros también su madre, Noelia Montero. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, hola. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia de ese campeonato con 150 compañeros, Marco?
Pues primero me mandaron a hacer 70 operaciones y al acabar estaba muy nervioso porque quería saber el resultado. Y después fuimos a un parque de tirolinas y a las 4 nos dieron los resultados.
Y te alegraste enormemente, porque sí. Tú querías ganar.
Sí.
Oye, ¿cuándo te diste cuenta de que te gustaban tanto las matemáticas?
Pues en primero, cuando empecé a hacer matemáticas, me di cuenta de que me gustaban mucho. Y después me ofrecieron ir a Loja y quise ir.
Claro, porque hay que decir que este programa educativo se llama Aloha. Aloha Mental Arithmetic y cuenta con el aval de la Sociedad Española de Pedagogía. El concurso en cuestión se celebró en Valladolid. Oye, ¿por qué te gustan las matemáticas a ti? ¿A otros niños no les gustan nada?
Porque me gustan mucho los números y me gusta hacer operaciones, sumas, restas, multiplicaciones.
¿Qué cosas? Bueno, estamos todos deseando verte en acción. ¿Tienes el ábaco a mano?
Sí.
Bueno, pues yo te voy diciendo números y tú me resuelves la operación. ¿Te parece, Marco?
Sí.
Venga. 23 más 4 menos 1 menos 5.
21.
Correcto. 4 menos 2 más 2 más 90.
94.
Perfecto. 13 más 3 más 2 más 1.
19.
Bueno, como veis, es absolutamente rápido y yo no sé si eso ha sido algo que lo ha caracterizado desde niño. Noelia, ¿era un niño diferente?
La verdad es que ya antes, bueno, él dijo que le empezaron a gustar las matemáticas en primero de primaria, pero la verdad es que ya empezó bastante más pequeñito, pues lo típico que vas a comprar, que coge las vueltas, que calcula lo que tiene que pagar, lo que le devuelven. Siempre le llamó bastante la atención.
O sea, en cierto sentido te sorprendía.
Sí, la verdad es que, bueno, le gustaba. O sea, preguntaba y siempre quiso aprender a multiplicar antes de que le enseñaran y ahora está deseando aprender ya a hacer divisiones, que aún no empezaron a darlas en el cole, y ya te pregunta qué es una ecuación, o sea, como que quiere ir un poquito por delante.
Me encanta, de verdad. Marco, ¿qué preferirías? ¿Pasar una tarde con la tablet jugando o en la academia Aloha haciendo matemáticas con tus compañeros?
Haciendo matemáticas con mis compañeros.
¿Tienes un número de la suerte?
No.
No tienes.
El 5.
El 5. A ese me gusta a mí mucho por la rima. Oye, Marco, vemos que eres un chico de números, pero me imagino que te gustan muchas otras cosas. ¿Qué te gustaría de mayor?
Jugar en la NBA.
Anda, ¿por qué?
Porque me gusta mucho el baloncesto.
Ah, también te gusta el deporte, fíjate qué cosas. Conocer la historia de un niño como este es, por desgracia, bueno, por desgracia o por gracia, relativamente habitual en los tiempos, porque los niños y las pantallas son cada vez más inseparables y TikTok se está convirtiendo en un compañero de juego para los menores. ¿Cuál es la relación, Noelia, que mantiene Marco con las nuevas tecnologías?
Mira, Marco, bueno, acaba de cumplir 8 años ahora, ayer fue su cumpleaños, redes sociales no tiene, lo único sí que a veces le gusta ver algún video en YouTube, pero sobre todo le gusta ver cosas, documentales de animales, cosas curiosas, datos curiosos.
O sea que tiene una inteligencia perspicaz en otros campos también, es curioso.
Sí, la verdad es que sí. Como a todos los niños le gustaban los videojuegos. Pero bueno, juega bastante poquito, el fin de semana, una horita o algo así, pero nada más.
Me imagino que el entrenamiento para ganar este campeonato de matemáticas ha sido largo y duro para un niño de 7 años. ¿Cómo se organizaba con las clases y cuánto dedicaba al entrenamiento a la semana?
Pues mira, la verdad es que tampoco le dedicaba muchísimo tiempo. Él va a Loja los sábados 2 horas. Y luego pues le mandan una fichita para hacer entre semana, pero vamos, que 5 o 10 minutitos al día, no más.
Madre mía. El campeonato.
Lo que pasa es que las 2 horas se pone y está ahí que no suelta las fichas, está súper concentrada.
Qué interesante esa capacidad de concentración. El campeonato que ha ganado ha sido nacional, pero hay muchos, como la Olimpiada Matemática Internacional, que son una cita para alumnos tan brillantes como Marco. ¿Le gustaría seguir por este camino y seguir entrenándose en las matemáticas?
Sí, él está deseando, de hecho, empezar en septiembre otra vez en Aloha. Y bueno, por lo tanto no nos hemos planteado nada, porque este fue la primera vez que se presentó a campeonato nacional. Y bueno, iremos viendo, pero vamos, que él estaría encantado de volver a presentarse el año que viene, incluso de ir a algún internacional, ¿por qué no?
¿Y el verano cómo se presenta, Noelia? ¿Os vais de veraneo? ¿Tiene aficiones similares a la del resto de los críos?
A él le gusta mucho el baloncesto, le gusta mucho nadar, y luego, bueno, de vacaciones, venir ahora precisamente de Cádiz, que nos fuimos días, y bueno, mucho aire libre, mucha playa y aprovechar lo que se pueda.
Vamos, sanísimo. ¿Tiene hermanos? ¿Tenéis más hijos, Noelia?
Sí, tiene un hermano de 6 años.
¿Y también es así?
No le gustan tanto los números.
Tiene otras aficiones.
No va tanto por ahí como Marco.
¿Y en la familia existía esto? ¿Una tendencia a las matemáticas o a la ingeniería o a la, yo qué sé, a este tipo de habilidades?
Sí, a su padre le gusta, se le dan muy bien los números también, es muy parecido a él. Y su hermano también, pero es más, es que tiene un hermano mayor también. Ajá. Que tiene 24 años, pero uh-huh. Tiene una cabeza también bastante privilegiada, pero es más bien hacia el campo de las letras, sí, no es hacia el campo de los números.
Sí, sí, pero son niños listos, qué curiosísimo. Sí. Pues de verdad que esperemos que los éxitos de Marco no hayan hecho sino empezar, que siga divirtiéndose con el baloncesto, con la natación, con los números, y que realmente toda esta capacidad intelectual pues florezca para él y para los que quiere y para el resto de los españoles. Muchísimas gracias a Marco Meilán, campeón del 10º Campeonato Nacional de Cálculo Mental. Un abrazo muy fuerte, Marco.
Gracias.
Adiós, amigo. Adiós, Noelia.
Hasta luego, chao. Muchas gracias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
¿Pasando calor por temor a la factura? Mitsubishi Electric es tu aire. El aire acondicionado más eficiente y que te ayuda a ahorrar en tu consumo. Este verano, combate el calor y márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Es tu aire.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué? ¿Me quemo? ¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrase? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Acabas de encontrar lo mejor de este verano. La tarifa de Finetwork de 300 megas y 100 gigas por solo 33 euros y que ahora incluye un móvil Xiaomi Redmi 10 a 4,99 gigas extra para gastar durante el verano. Llama al 33... perdón, ese no era. Llama al 1777 o entra en finetwork.com. Ahora sí.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
Son las 11, las 10.